Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Si traes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia en Romanos capítulo 14. ¿Dios te ha bendecido a través del estudio de este libro? ¿Sí? A mí sí, bastante, ¿no? Recordando muchas cosas que a veces olvidamos acerca de nuestra fe, cosas importantes, cosas, como dice la palabra, rudimentos, ¿no? Que son a veces cosas tan básicas que son columnas, ¿no?, de nuestra fe, ¿no? Especialmente y específicamente hablando de la justicia de Dios en Cristo, ¿no? El Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y hemos estado viendo todo esto, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo nos estuvo hablando acerca de doctrina, 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 doctrina. Y en el capítulo 2 empieza la parte práctica, ¿no? Hemos hablado acerca de eso, ¿no? De qué manera debemos nosotros de empezar a vivir de acuerdo a esta doctrina. Y estamos en esa sección donde Pablo nos está hablando de eso, ¿no? Ya la práctica, cómo debemos de relacionarnos entre nosotros, entre los que están afuera, con nuestras autoridades, ¿no? Y la semana pasada vimos cómo regresa, de qué manera tenemos que tener nuestra relación nosotros como creyentes. Y él mencionaba acerca del amor, ¿no? Cuando él dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es lo único que podemos deber como creyentes, ¿no? Y vamos a deber para siempre, lo veíamos, ¿no? Y cada día tenemos que abonar y pagar eso, es amarnos unos a otros. Y veíamos que lo mejor de esto es que no es algo en lo que tenemos nosotros que trabajar, en el sentido de comprar algo o esforzarnos para obtener ese pago, sino simplemente Dios nos lo da, ¿no? Que es su amor, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es algo que Dios nos ha dado los recursos para pagarlo, ¿no? Pagar esta deuda todos los días, que es amarnos unos a otros, ¿no? Y Pablo estaba hablando acerca de esto. Y el capítulo 14, vamos a ver la primera parte el día de hoy, empieza a hablar, al parecer, se ve que es otro tema muy diferente, pero tiene mucho que ver con lo que Pablo está hablando. El contexto es ese, de qué manera tenemos nosotros que relacionarnos. Sobre todas las cosas tiene que haber amor entre nosotros. Y Pablo en este capítulo empieza a tocar un tema, ¿no?, que tristemente es muy común en la iglesia, no solo en la iglesia de ese tiempo, en la iglesia primitiva, en la iglesia al día de hoy. Y es un tema que ha entorpecido nuestra relación entre hermanos, precisamente al mostrar amor. Por eso mente este tema, ¿okay? Y quisiera leer la porción que vamos a estudiar. Vamos a ver 12 versículos, pero vamos a estar viendo cosas muy interesantes, y la verdad es que va a estar un poquito largo, así que no te duermas, pellízcate para que no te vaya el sueño. Entonces vamos a leerlo y después oramos. Dice el verso 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos llegar, Señor, hasta este punto, Señor, hasta este capítulo, en este libro, Señor. Una carta que ha sido muy importante para la iglesia, no solo para nosotros, la iglesia universal, Señor. La iglesia de todos los tiempos, Señor, ha sido una carta muy, muy importante, como hemos visto, y sigue siendo importante, y sé que es para nosotros importante. Y este capítulo, Señor, en particular, es un capítulo que se ha menospreciado, que se ha hecho a un lado, Señor, que no se ha entendido correctamente, Señor, y tristemente se ha abusado de él. Por eso te pido, Señor, que a mí en particular me des gracia para poder enseñarlo, para poder expresar las cosas que me has mostrado y que todos podamos salir de aquí edificados, Señor, entendiendo, Señor, cuál es, Señor, tu punto en esas cosas, Señor, qué es lo que está sucediendo en nuestros corazones o qué es lo que ha sucedido y necesita ser cambiado y transformado, Señor. Así que permítenos estar atentos, quita cualquier distracción, ya sea ruidos, sueños, Señor, quítalo y permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como te decía, dentro de la iglesia a veces ocurren problemas que son ocasionados por diferencias entre los mismos creyentes, ¿no? Ya leímos el pasaje, si te diste cuenta y pusiste atención, menciona ciertas cosas, ¿no? Y esas cosas, esas diferencias son sobre cuestiones que no son mandatos ni prohibiciones bíblicas. Son cuestiones de preferencia personal y aún son cuestiones de tradición, ¿no? Tradición histórica, que al imponerse a otros de manera inevitable va a generar muchas cosas, entre ellas confusión, discordia, amargura, abuso de la conciencia y sobre todo falta de armonía, falta de amor entre la iglesia. El cristiano, quisiera decirlo de esta manera, el cristiano sabio, el cristiano que ha sido instruido en la palabra, debe saber cómo actuar cuando se enfrenta con situaciones de este tipo, situaciones dudosas o difíciles. Es importante y creo que nosotros estamos plenamente capacitados para poder afrontar esas situaciones. ¿Por qué? Porque creo que es una iglesia que está bien alimentada, bien nutrida con la palabra de Dios, y conocemos a través de esta carta, hemos entendido muchas cosas acerca de nuestra salvación, de qué depende y de qué no depende, ¿sí? Entonces creo que tenemos que poner atención a lo que nos está hablando aquí, porque probablemente estamos cayendo en cosas que no están agradando a Dios. Fíjate cómo dice el verso 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come, dice, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo primero, ¿no? Y la primera instrucción que vemos aquí está dirigida a los creyentes fuertes, ¿no? Porque dice recibir al débil en la fe. Nunca, es interesante, nunca menciona acerca del fuerte en la fe, ¿no? Pero está hablando de personas que probablemente están capacitadas para ser fuertes. Y es muy interesante eso, porque a veces el que siente que es fuerte realmente es más débil que el que está débil, ¿no? Realmente yo llegué ya a la conclusión, es que realmente todos somos débiles, todos necesitamos del Señor, ¿no? Y vamos a verlo más adelante. Pero de alguna manera está haciendo referencia a la persona que es fuerte, y la primera instrucción está dirigida a esas personas, ¿no? Por la misma razón de que son más fuertes en la fe que el débil. Y dice, recibid al débil en la fe. De los dos grupos que presenta Pablo, los fuertes están mejor equipados tanto para entender como para ser comprensivos, ¿no? Por eso está abogando a ellos. ¡Ey, ustedes, que son los fuertes, reciban al débil en la fe! Por esto Pablo les dice eso, reciben al débil en la fe. Lo primero que tengo que hacer con el hermano débil es recibirlo, ¿no? Nos está diciendo el texto. La palabra recibir es tomar para uno mismo, es lo que significa en el griego. Tomar para uno mismo, admitir, aceptar, ¿no? Es lo que está diciendo, acepten al débil. Pablo no está haciendo una sugerencia con este verbo, él no está haciendo una sugerencia. Bien, les sugiero que con el débil ustedes tienen que como aceptarlo, ¿no? No. Esto no es una sugerencia, él está haciendo un mandato. Él está mandando que los creyentes fuertes reciban y acepten a los creyentes débiles. Lo primero que vemos es eso. Esta instrucción, más que una sugerencia, es un mandato. Pablo no está hablando, algunas cosas que tenemos que ver, Pablo no está hablando de hermanos que sean débiles en su fidelidad espiritual. Está hablando de hermanos que son débiles en el entendimiento de la verdad plena del mensaje del Evangelio. Y aún personas que son débiles en sus convicciones. Ahorita va a poner algunos ejemplos y vamos a estar viendo de qué trata esto. No todos los creyentes tienen el mismo conocimiento, ni la misma libertad en cuanto a tradiciones o convicciones. Por eso hay unos que son débiles. Por lo tanto, ninguno tiene el derecho de privar a un creyente de la comunión con la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, tú como eres débil, ¿sabes qué? Pues tú no tienes comunión con nosotros, tú aún no estás capacitado para entrar a este grupo. No, recíbelo. Eso es ser elitista. Y Dios no hace acepción de personas. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces, como te decía eso, ninguno tiene el derecho de privar a un creyente de la comunión con la iglesia. Al menos, ¿no?, que haya algún pecado que ha sido expuesto y que él quiera seguir pecando, como lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios capítulo 5, habla acerca de eso, lo vamos a ver en más detalle, este no es el tema, pero en este contexto del débil, nosotros no tenemos que hacer un lado a nadie, tenemos que recibirlo. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? Ya te dije algunas cosas acerca del débil en la fe, ¿no? No habla de su fidelidad a Dios, sino habla de entendimiento, ¿no?, de su convicción, está hablando de eso. Pero vamos a ver, ¿quién es el débil en la fe? Una persona débil, para empezar, tenemos que entender este principio, o qué significa esto. Una persona débil es alguien que no tiene fuerza, ¿estás de acuerdo? Es una persona débil, alguien que no tiene fuerza. Por lo tanto, un débil en la fe es aquel que su fe no es fuerte, no ha sido fortalecida, que aún es débil. Y esto puede ser un creyente inmaduro en la fe, que no ha crecido. Puede ser también un cristiano que ha recibido poca instrucción y por lo tanto tiene muchas dudas tocante a la fe que profesa. Y también puede ser un creyente o un cristiano que no ha confiado plenamente en Dios, que no ha aprendido a depender solo de Dios. Como podemos ver, ellos pueden ser bebés en Cristo, personas que apenas acaban de nacer, ¿no? Los bebés son débiles, tanto carnalmente, digámoslo así, como espiritualmente. Un bebé es muy débil, tienes que cuidarlo, protegerlo. También en la fe es lo mismo, por eso son débiles. Puede ser eso, una persona que ha nacido de nuevo apenas, hace una semana, hace un mes, es débil en la fe. Pero también ellos pueden estar enfermos, ¿no? ¿Por qué? Por el legalismo. Llega a ser una enfermedad en la iglesia. El legalismo llega a ser una enfermedad y realmente los que se piensan fuertes y son legalistas realmente son los más débiles y no se dan cuenta y ya se convierte en una enfermedad. Pero también ellos pueden estar desnutridos por la falta de buena enseñanza, de instrucción, que es lo que más vemos en las iglesias, sobre todo donde no se predica la palabra como tal en su contexto y como debe de ser. Y por último, ellos pueden estar faltos de ejercicio simplemente. ¿De qué habla esto? Personas que necesitan exhortación, que no saben discernir entre el bien y el mal porque no han ejercitado sus sentidos en cuanto a eso. Y tenemos que exhortarles a que comiencen a vivir la vida en Cristo y que vayan aprendiendo a hacer esto, un ejercicio. Entonces, esos son los débiles en la fe. Dice Newell en su comentario. Él cita esto, dice así: en donde se encuentra la fe en Cristo, en su menor grado, debiéramos estar complacidos y con gratitud, y debiéramos recibir alegremente a tales creyentes. Eso es lo que deberíamos estar haciendo como iglesia, recibirlos, aceptarlos con alegría, con gozo. ¡Ey! Son nuevos creyentes, acaban de nacer de nuevo en Cristo. Tales creyentes deben ser recibidos y aceptados en plenitud de amor por aquellos que son maduros en su vida espiritual. Eso es lo que ya nosotros entendemos. Hay cosas que no entendemos que aún ellos no han entendido. Por eso es que Pablo empieza a hablar a los fuertes y les dice: reciban al débil. Pero dice el texto a continuación: pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué significa esto? El débil en la fe debe ser recibido sin necesidad de someterlo a un examen riguroso referente a sus dudas o sus prejuicios. A ver, dime qué es lo que crees. A ver, dime qué te enseñaron en la otra iglesia. A ver, dime, o sea, es eso. Y mucho menos se le debe de recibir, mucho menos para decidir por él en cuanto a sus convicciones de conciencia. Ninguna conciencia, sino la suya propia, puede y debe dirigirlo solamente a cada persona. Por eso Dios te dio una conciencia. ¿Sí me explico? Tristemente, esto ocurre en muchas iglesias. Y te voy a decir una cosa, me atrevo a dejar de llamarle iglesias, me atrevo a llamarle sectas. Porque cuando una persona se levanta y empieza a decir, esto es lo que tienen que hacer, esto no deben de hacer, ¿no?, precisamente es una secta. Ya toda la gente está siguiendo las convicciones de una sola persona y no sus propias convicciones. Y eso es lo que está mal. Eso es legalismo. Más adelante vamos a ver eso. Pablo llega al punto de decir, hey, Cristo fue el que murió y resucitó y vive, Él es el Señor. Y probablemente tú has experimentado esto, y probablemente vienes de una iglesia así, y tú sabes lo que es vivir así. No hay una libertad, no hay una libertad sincera, no hay un gozo de tener una relación con Dios, de poder conocerle, de que Él vaya poniendo convicciones en tu corazón y vayas caminando en fe y vayas creciendo y madurando. Le doy gracias a Dios que estoy en esta iglesia, ¿sabes? Y que pude crecer en una iglesia así. Nunca una discusión debe hacerse para contender y crear un dictamen, una sentencia sobre opiniones confusas pero sinceras. Nunca, ten cuidado de eso. Acompáñame a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, también escribe esta carta en Gálatas 5, verso 13. Él dice, porque vosotros, él está hablando de la iglesia, porque dice hermanos, porque vosotros hermanos, ¿a qué fuisteis llamados? Dice, a libertad fuisteis llamados, no a esclavitud. Pablo fue un hombre que vivió bajo esclavitud cuando vivía en la ley antes de Cristo, y él sabía lo que era eso. Él experimentó eso cuando Cristo se le apareció, cuando le mostró que Él era el Señor. En verdad Pablo pudo encontrar esta libertad. Él entendía la ley, él conocía la ley, más bien él conocía la ley pero no la entendía. En Cristo pudo entender esto y por eso escribió todas estas cosas que vemos el día de hoy. Y él habla de libertad y dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente, fíjate lo que nos dice, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Sabías que puedes estar cayendo en esto, en usar tu libertad para proveer a tu carne? Y es lo que vamos a ver ahorita. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El que Dios te haya dado libertad, la libertad que Dios te dio primeramente es para servir unos a otros, para amar a otros más que a ti. Esa es la libertad. Eso no podías hacerlo antes. Solamente te amabas a ti, únicamente a ti, ¿no? No puedes hacer otra cosa. Ahora en Cristo tienes la libertad para poder amar a otros. Dice, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Verso 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdas? Fue parte de lo que vimos la semana pasada. De eso viene hablando. Dice, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. ¡Qué fuerte! ¿No? Porque a veces la iglesia está así, comiéndose uno a otro y usando su libertad para la carne, mostrando, a ver, yo soy más espiritual que tú. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Y realmente Pablo está diciendo, si vas a estar así, ten cuidado de no consumirse unos a otros. Ahora recordemos que esto que estamos viendo es solo en cuanto a cosas no esenciales. Si me explico, cosas que no son esenciales, cosas que no son doctrina, cosas que no son mandatos específicos de la palabra. Cualquier cosa que la palabra de Dios condene, ya sea pecado o doctrina, es nuestro deber corregirlo en amor. Ahí más adelante en Gálatas, ahí el siguiente capítulo, capítulo 6 de Gálatas, fíjate cómo empieza verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, hablando de esto, doctrinal, ¿no?, o algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. ¿Te das cuenta? Tienes la libertad para amar de esa manera y corregir de esa manera, pero corregir cosas que sí son esenciales, pero con espíritu de mansedumbre. Y dice, considerándote, ¿a quién? A ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sabes que nuestra carne nos tienta hasta en esas cosas. El querer ser mayor que otros y yo puedo corregirte. Ten cuidado, porque tú podrías estar en ese lugar. Fíjate cómo lo estás haciendo. Tiene que ser en amor. Digo, es otro tema, ¿no?, de lo que estamos viendo. Pero ten cuidado con eso, porque podemos caer en eso también, ¿no? Bien. A continuación, regresando a Romanos 14, a continuación Pablo nos va a dar cuatro razones. Cuatro razones por las que todos los creyentes, tantos fuertes como débiles, deben recibir a todos los demás creyentes. Y podemos decir, ok, dijiste tantos fuertes como débiles. Aquí dice nada más que los fuertes reciban al débil. Bueno, más adelante vas a ver que también se refiere a los débiles. Bueno, aquí nos va a dar estas cuatro razones por las cuales tanto fuertes como débiles debemos recibir a los demás, ¿no? La primera razón, ¿no?, se ve en el verso 2 y 3. Realmente es esta: debemos recibirnos los unos a los otros porque Dios nos ha recibido. Así de sencillo. Dice el verso 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El primer ejemplo de libertad que Pablo nos da se da con la relación al derecho que todo cristiano tiene de comer, de todo, ¿no? Todo cristiano puede comer de todo. La verdad es que no voy a poner a debatir cada una de estas cosas y explicarlas. Creo que lo que hemos estudiado en Romanos lo ha dejado muy claro, ¿no? No es el momento para hacer eso. Si hiciera eso, nos tardaríamos aquí una prédica para ver este versículo, ¿me explico? Simplemente son cosas ya muy claras que están en la Biblia y que hemos hablado tanto en Hechos como en Romanos, ¿okay? Si aún no las entiendes, te invito a que escuches las prédicas, ¿no? Escucha todo Hechos, escucha todo Romanos, no sé en cuáles están, pero escucha todas y vas a poder encontrar ahí acerca de esas cosas. Pero está hablando de esto, del alimento, ¿no? Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Algunos tenían esta convicción: yo puedo comer de todo. Estos son aquellos que su fe precisamente les da la confianza de comer de todo. Estos son, digámoslo así, los fuertes en la fe, ¿no? Entre comillas, los fuertes en la fe. Aquel que aprecia y ejerce su libertad en Cristo de esta manera: hey, yo sé que en Cristo, ¿no?, yo puedo comer de todo, no hay ningún problema. Pero dice a continuación, otro que es débil come legumbres, ¿no? Como vegetales, es vegetariano, digámoslo así, ¿no? Estos son, como dice el texto claramente, los débiles en la fe. Aquellos que no se atrevían a comer carne porque sus convicciones no se lo permitían. Por eso comían legumbres. El trasfondo del pasaje señala la situación que existía entre creyentes judíos, quienes tradicionalmente guardaban una dieta a base de vegetales. En ese tiempo, ellos no comían de los sacrificados a los ídolos, la ley decía eso, ¿no? Y algunos animales que no habían de comer. Y en ese momento había mucho paganismo, mucha de la carne que se vendía en las carnicerías era sacrificada a los ídolos. Después de haber hecho un holocausto, no lo consumían todo y lo que quedaba lo vendían mucho más barato en las carnicerías, y las carnicerías lo vendían más barato, entonces mucha gente consumía esa carne. Entonces para ellos era mejor no comer ningún tipo de carne. Sin embargo, había algunos judíos que al convertirse al evangelio habían abandonado esas restricciones. Habían entendido que en Cristo ya no están bajo esas restricciones. Solamente para recordar este punto, y lo vimos en el capítulo 10, Romanos 10, y si lo quieres estudiar en tu casa, Romanos 10, lo puedes escuchar la prédica ahí en la página. Romanos 10, verso 4, nos dijo de esta manera: porque el fin de la ley, ¿te das cuenta? El fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Recuerdas que habíamos eso? Hablamos de que es Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Él es el fin de la ley en cuanto a nosotros como creyentes. Por eso es la justicia en nosotros. Ya no estamos bajo la ley, bajo esos preceptos, esas restricciones. Nosotros no estamos bajo esas cosas. Sin embargo, la semana pasada hablamos del cumplimiento de la ley. ¿Recuerdas? ¿De qué manera? ¿No vinieron? El amor, lo vimos en el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ya no es el cumplirla, ¿no?, porque estoy bajo la ley, porque voy a ser castigado, condenado por ella. No, Jesús pagó eso, no, Jesús cumplió la ley, y aún en la cruz pagó ese precio, ¿okay? Entonces ya no estamos bajo estos regímenes. ¿Se queda claro eso? Entonces algunos aún, ¿no?, su convicción era esa: no, yo mejor prefiero guardarme. Otros decían: yo puedo comer sin ningún problema. Ahora, otra cosa que tenemos que entender: ser fuerte en ese sentido no es sinónimo de espiritual, ¿ok? No está hablando de eso. Y de la misma manera, ser débil no es sinónimo de ser carnal, porque algunos lo ven así. No está hablando de eso, está hablando nuevamente de ser fuerte o débil en nuestra fe en cuanto a convicciones. No es que seamos espirituales o carnales. Ninguno de los dos es más o menos espiritual o es más o fiel a causa de sus convicciones no esenciales. Verso 3 nos dice: el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces vemos dos cosas que estaban haciendo estos grupos, tanto los fuertes como los débiles, ¿no? El que come, dice el primero, que come, no menosprecie al que no come. Dentro de la iglesia había algunos creyentes que tenían una fe fuerte, ¿no? Está hablando aquí de los fuertes en la fe, ¿no?, entre comillas, que comían de todo, no tenían problema de eso. Pero el problema era este: que con esa actitud, con sus actitudes, menospreciaban a quienes solo comían vegetales. Eso es lo que Pablo está juzgando aquí. Eso es lo que la Biblia juzga de nosotros. Menospreciar, ¿no?, esta palabra aquí es un término fuerte, un término que alude a la idea de mirar a alguien como si careciera por completo de valor. No habla solo de un simple fastidio o falta de respeto, sino de un desprecio absoluto y un aborrecimiento. Así, a ese grado. Y tú puedes decir: ay, qué malos eran esos judíos. Así nos vemos nosotros también cuando menospreciamos a alguien, cuando no entendemos que es un débil en la fe, cuando exigimos. Y lo mismo dice: y el que no come, o sea, el débil, no juzgue al que come. O sea, también el débil estaba cayendo en algo así, ¿no? Por otro lado, estaban los débiles que solo comían vegetales y juzgaban, ¿no?, en el sentido de condenar a quienes tenían la libertad de comer de todo. ¿Te das cuenta? Unos menospreciaban y otros juzgaban. El término usado aquí por juzgar, ¿no?, es la traducción de un verbo griego que también es muy fuerte, que es el verbo crino, que tiene el significado básico de separar y aislar. Eso es lo que significa este verbo juzgar: separar y aislar. En el sentido legal se refiere a hallar a una persona acusada, ¿no?, siendo culpable de un crimen. A ese grado estaban llegando los débiles, juzgando a los fuertes al grado de ya condenarlos. Entonces, ese era el problema acerca de la comida. Hacer distinción de la comida, lo que se come, lo que no se come, cuando Dios ha puesto a un lado estas distinciones, es ciertamente una debilidad. Y algunas veces llega a ser una presunción, porque unos débiles estaban cayendo en eso. Fíjate, acompáñame a 1 Corintios capítulo 8, por favor, allá adelante de tu Biblia. Lo vamos a estudiar ya pronto, primero Dios, si Dios quiere, en este año estaremos por ahí. Pero, y te voy a invitar a una cosa: en casa, lee estos capítulos 8, 9 y 10 de 1 Corintios. Tiene mucho que ver con el capítulo 14 de Romanos, ¿no?, viendo desde otro punto, pero tiene mucho que ver. Y ahí en 1 Corintios da como más instrucciones y más bases de cómo podemos evitar esas cosas. Vamos a tocar algunas al final acerca de esto. Pero ahí en 1 Corintios 8, probablemente el título en tu Biblia dice: los sacrificados a los ídolos. Era lo que estaba sucediendo en cuanto a los alimentos. Y Pablo empieza a hablar ahí en el verso 7 de 1 Corintios 8. Dice: pero no en todos hay este conocimiento. ¿Te das cuenta? No todos tienen el conocimiento a veces. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, ahorita vamos a hablar acerca de la conciencia, dice, siendo ¿qué? Débil. Se contamina. Dice: si bien la vianda, ¿no?, y es hablando del alimento, la comida es la vianda, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ¿te das cuenta? Comas o no comas, eso no te hace más acepto ante Dios. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, fíjate, esto sí dice, pero fíjense, pero miren, que esta libertad vuestra no venga a ser, ¿qué? Tropezadero para los débiles. Ser arrogante y menospreciarlos, simplemente con tu actitud. Ten cuidado de eso. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? Ahorita vamos, va a tocar esa parte aquí en Romanos también. De esta manera, pues, fíjate cómo dice el texto ahí, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Aquí ya nos está enseñando que ya caer en esas cosas, juicio y menosprecio, ahí sí estás pecando contra Dios. Si comes o no comes, no es pecado. Son cosas no esenciales. Pero esas cosas, menosprecio y juicio, sí estás pecando contra Dios. Pecas contra tu hermano y estás pecando contra Dios. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano, dice Pablo, ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esa es la libertad que tenía Pablo. Libertad de decir, ¿sabes qué? Me hago vegetariano. Si con eso no voy a ser tropiezo para ti. Es amor. Y te invito, lee capítulo 9 y Pablo se pone como un ejemplo. Cómo usaba su libertad en Cristo, sus derechos en Cristo. Capítulo 10 ya llega a la conclusión, ahorita vamos a ver esa parte. Pero está hablando acerca de esto. En ambos casos, el que menosprecia y el que juzga está rechazando a un hermano. Y ambas posturas están en un error muy, muy grave, como veíamos. Tanto el menospreciar como el juzgar son cosas que no agradan a Dios y mucho menos le dan gloria. Además, estos dos pecados, como veíamos, afectan seriamente nuestro crecimiento espiritual. Por eso la iglesia está como está y no crece también. Por ese tipo de cosas. Cosas que no son esenciales, las cuales sacan cosas de nuestro corazón que son pecaminosas. Y no crecemos. La madurez espiritual es una continuidad de crecimiento que está diseñada para progresar, ¿no? Hasta que el Señor nos lleve a estar con Él. Pero el menosprecio y el juicio entre la iglesia, entre creyentes, son dos tropiezos que no nos permiten avanzar en ese crecimiento. Y sabes, no es que no permitas avanzar al que estás menospreciando o al que estás juzgando, sino tú mismo no estás creciendo y no estás avanzando con esa actitud. Tienes que arrepentirte de estas cosas. Si tú has caído en estas dos posiciones, tanto el juzgar como el menospreciar, tienes que arrepentirte. Eso es lo que tienes que hacer, es pecado. Pídele perdón a Dios, confiésalo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, pero necesitas confesarlo. Señor, he hecho esto, he menospreciado a mi hermano, he juzgado a mi hermano porque no tiene las mismas convicciones que yo. Arrepiéntete. Dios te va a perdonar y te va a limpiar y vas a crecer en amor. Eso es lo que Dios quiere. Al final del verso 3 nos dice, simplemente porque Dios le ha recibido. ¿Te das cuenta? Porque Dios le ha recibido. Recíbele porque Dios le ha recibido. Y es muy interesante que Pablo agregue esta frase, porque Dios le ha recibido, después de hablar, ¿a quiénes les acaba de hablar? Por último. Si te diste cuenta, les habla a los fuertes, ¿no? Porque dice al final de ley, y el que no come, dice, no juzgue al que come, o sea, al fuerte, porque Dios le ha recibido. ¿Si te das cuenta de eso? En un principio habló de recibir al débil, pero aquí al parecer ahora le está pidiendo a los débiles que reciban al fuerte, al no juzgar sus convicciones. Por eso te decía, aquí no está diciendo que debemos de recibirnos tanto fuertes como débiles. Nos deja muy claro que la aceptación divina, la aceptación de Dios, se aplica tanto a fuertes como a débiles. El punto de Pablo es que si Dios mismo no considera esto como un asunto de controversia, ¿qué derecho tiene uno de sus hijos para hacerlo? ¿Qué derecho? Si los débiles y los fuertes gozan de la misma aceptación de comunión con el Señor, Realmente es una actitud arrogante y pecaminosa que esas dos clases de creyentes no estén dispuestos a aceptarse unos a otros. ¿Dónde queda el amor en todo esto? ¿Dónde queda eso? El cumplimiento de la ley, que es el amarnos unos a los otros. El verso 4, a continuación, nos da la siguiente razón de por qué debemos de recibirnos. Debemos recibirnos los unos a los otros porque el Señor es quien sustenta a cada creyente. Fíjate cómo dice el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es su Señor para hacerle estar firme. La pregunta es esta: ¿tú quién eres? Es fuerte, ¿no? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pablo confronta a ambos grupos con esta pregunta retórica. O sea, no es tu criado, es un criado ajeno. Me recuerda mucho, si tú recuerdas esto en Juan, Dios me trajo a la memoria esto, en Juan 21, ya al final del Evangelio de Juan, ya Jesús resucitado, precisamente después de restaurar a Pedro, ¿no? De mostrarle su pecado, de cómo lo negó y se arrepiente, no muestra arrepentimiento ahí. Inmediatamente Pedro empieza a sacar su carne, ¿no? Y dice esto en Juan 21, si recuerda este pasaje, Juan 21, verso 20, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Está hablando de Juan mismo, ¿no? Vio que le seguía el discípulo que amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Dice verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Te acuerdan? Y ahora, ¿qué traes con este, no? ¿Por qué tanto amor, ¿no? Casi, ¿no? ¿Y qué de este? Verso 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. ¿Sí te das cuenta? Y es lo mismo. O sea, él es débil, él es fuerte, tiene sus convicciones, no tiene sus convicciones. ¿A ti qué? Tú sígueme. Y es lo que está diciendo aquí el texto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Casi estoy escuchando a Jesús diciéndole esto a Pedro. Ahí. ¿Tú quién eres, Pedro, que juzgas al criado ajeno? Si yo quiero que él quede hasta el final, así va a ser. Y así fue. No, el último de los apóstoles al morir fue Juan. Y es eso. ¿Sabes algo? La evaluación personal que cada uno de nosotros haga de otro creyente no afecta en lo más mínimo su posición delante del Señor. No va a afectar lo que tú veas y la evaluación que tú hagas, no va a afectar su posición delante de Dios. No va a ganar ni va a perder nada delante de Dios. La única posición que puedes afectar es la tuya con esa actitud. Eso sí, ten cuidado. Ten cuidado con eso. Por eso dice más adelante, para su propio, en el verso 4, para su propio Señor está en pie o cae. Estar en pie o caer. Cualquiera que sea nuestra fortaleza espiritual, lo que nos está enseñando aquí, cualquiera que sea nuestra fortaleza espiritual, proviene del Señor. Y solo podemos mantenerla en Él. Solo en Él. La fortaleza espiritual de un creyente no viene de tus obras, definitivamente no viene de ahí, viene del Señor. Cuando nos volvemos orgullosos, y aun cuando nos encontramos satisfechos con nosotros mismos, el Señor puede tener a bien quitarnos en parte su fortaleza, con el propósito de recordarnos cuán débiles somos todos los creyentes en nosotros mismos. Si tú estás confiando plenamente en el Señor, estás convencido de lo que Él te ha enseñado y estás obedeciendo, estás siendo fuerte porque estás confiando en Él y tu fortaleza viene de Él, pero cuando tú empiezas a confiar en ti, en tus esfuerzos, ten cuidado. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:12, ¿recuerdan? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No dice el que esté firme, el que piense. El problema es cuando pensamos que estamos firmes por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Nosotros estamos seguros solamente en el Señor, en el poder de su fuerza. lo que dice Pablo en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te das cuenta de eso? Y al final dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo deja ya más claro. Se trata del Señor. Nuestra fortaleza no proviene de lo que hacemos o no hacemos, y mucho menos del juicio o menosprecio de alguien más. Nuestra fortaleza y firmeza provienen solamente de Dios. Esa es otra razón. Por eso debemos de recibirnos. La siguiente razón nos lo dará en el verso 5, al final, al verso 9, esta parte. La siguiente razón es esta: debemos recibirnos los unos a los otros porque el Señor es soberano para cada creyente. Así dice el Señor, Dios es soberano. Vimos, Dios nos sustenta a todos, pero aquí vemos, Dios es soberano para cada uno de nosotros. Dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, nos empieza a dar otro ejemplo. Un segundo ejemplo que da tiene que ver con la importancia, ¿no?, y la observancia religiosa de ciertos días. Es lo que está hablando ahora. Nuevamente, cosas que no son esenciales, pero algunos estaban guardando. Dice, uno hace diferencia entre día y día, dice el verso 5 al principio. En este caso, ese sería el hermano débil, que sigue guardando los días. Después dice, otro juzga iguales todos los días. Ese sería el hermano fuerte. Para los judíos, día de reposo no solo se refería al séptimo día de la semana, que para ellos era el día para el descanso y la adoración, sino a toda una serie de otros días y periodos que eran objeto de veneración y observancias estrictas para ellos, ¿no? Había muchas festividades que terminaban con días solemnes, ¿no?, estos días de reposo. Aún algunas otras religiones paganas también veneraban ciertos días o temporadas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Nuevamente no voy a clavar en esto, simplemente te voy a dar pasajes para que puedas verlo muy claro. Colosenses 2, verso 16 y 17, anótalo ahí. Colosenses 2, 16 y 17, dice, por tanto, y le está hablando a la iglesia, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ya vimos una parte, comida. Más adelante, la siguiente semana, va a hablar de bebida también. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, o sea, la sustancia es de Cristo. ¿Te das cuenta? Es muy claro lo que la palabra dice acerca de estas cosas. No son esenciales. No son prohibiciones o mandatos específicos para nosotros. Por eso habla acerca de esto. Sin embargo, ahí nos dice algo. Hablaba de eso, ¿no? ¿Qué día debemos de adorar a Dios? ¿No? O sea, los judíos era el sábado, ¿no?, el día que adoraban a Dios, ¿no? Los primeros creyentes se reunían los domingos, el día domingo, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de... pues un grupo de personas, ¿no?, que se llaman los adventistas. ¿Has conocido de ellos? ¿Escuchado? Los séptimo día, ¿no? Hacen referencia a eso. Para ellos el día del Señor es el día séptimo, ¿no? No digo que es iglesia, porque sinceramente no es una iglesia, ¿no? Es más, yo lo podría denominar como una secta, ¿no? Porque por eso mismo, ¿no? Porque para ellos siguen la ley, ellos es el día del Señor. Y no, o sea, algunos adoraban el domingo. Ahora, en lo personal, el día del Señor para mí es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Todos los días son para el Señor, para adorar y servir al Señor, ¿no? Esa es mi convicción, ¿no? Obviamente el día domingo es el día que ocupamos para poder reunirnos. Pero es eso, ¿no? Hablando de estos días, y como te decía, es increíble que personas que dicen que estudian la Biblia lleguen a esos conflictos todavía. Y no les toques ese día a ellos, porque parecen hasta peor que los judíos. Y por esto diciendo, es una secta, no es una iglesia. Todo aquello que sea Cristo más esto, es una secta. Porque no están descansando y confiando en el sacrificio perfecto de Jesús. En la justicia perfecta de Jesús. Ten cuidado con esas cosas. Por eso estoy hablando acerca de esto. Sé que es fuerte, pero es real. Y son cosas que tenemos ya que darnos cuenta. Y enfocarnos y ver, a ver, esto no es correcto, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de convicciones. El problema es que en esos grupos, esas convicciones ya son cosas esenciales. Ya son doctrina. Son cosas que si no las obedeces, estás pecando. Y eso es lo que está mal. ¿Sí soy claro con eso? Ok. Entonces, regresando al texto, dice en el verso 5 algo muy importante y tiene que ver con lo que hablaba ahorita. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? ¿Te das cuenta? Cada uno esté plenamente convencido. ¿Cómo dice ahí? ¿Por la mente de otro? No. En su propia mente. Es un trabajo que tú tienes que ejercer. Y sinceramente, a veces, o sea, yo creo que por eso hay tanta gente en esos lugares, porque a veces para nosotros es más cómodo que nos estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Y eso simplemente es una flojera espiritual. Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado conciencia, nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, que para que tú y yo podamos discernir lo que es bueno y malo para nosotros y podamos vivir una vida justa para Dios. ¿Sí me explico? No quiero decir que los maestros, los pastores no tengan una labor, ¿no? Claro que sí, es alimentar, apacentar a la grey, pero correctamente, no hacer sectas. Una secta se identifica por alguien, ¿no? Que se levanta, ¿no? Y un grupo lo sigue. Eso es una secta. Ten cuidado de eso. Ten cuidado de esas cosas. Entonces, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En este contexto es obvio que la palabra mente incluye el corazón y la conciencia. O sea, las convicciones y los motivos más profundos que tenemos. Porque ahí es donde también Dios trabaja. Dice Hebreos que la palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne, ¿qué discierna? Las intenciones y los motivos que hay en él. De eso se trata. Y cuando una persona está diciendo esto no lo hagas, esto sí lo hagas, la palabra no va a hacer eso. Porque tus intenciones, tus motivaciones no son tuyas realmente. No es tu mente, no es tu convicción, es de otra persona. Y tú tienes que empezar a ejercer estas cosas. Delante de Dios, no es cuestión de observancia o no observancia, sino de intención, de motivaciones. Dios ve nuestro corazón, principalmente. En cuestiones que no sean objeto de mandatos o prohibiciones específicas de la palabra, siempre es incorrecto ir en contra de la conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia representa lo que en realidad creemos que es correcto. Por lo tanto, ir en contra de nuestra conciencia es hacer lo que creemos es erróneo. Y nos vamos a encontrar culpables todo el tiempo. Condenados. Ya lo vimos en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Dios no nos trajo a un conflicto, a vivir en un conflicto, ya lo vimos, doy gracias a Dios por Jesucristo. Y ahora tengo que vivir en esta libertad en Cristo, por mis propias convicciones, en mi propia mente. Pero también el tratar de imponer a otros nuestras propias convicciones personales es pecado. Porque al hacerlo le estamos tentando a ir en contra de sus propias conciencias. Entonces estás pecando al hacer eso. ¿Sí me explico? Cuando son cosas esenciales, ¿no? Como doctrina, mandatos específicos en la palabra, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar viendo esas cosas, tenemos que corregirlas en amor, con espíritu de mansedumbre, como veíamos. Pero cuando no son cosas esenciales, tenemos que tener cuidado de no estar pecando de esta manera, de estar obligando a otro a tener convicciones que solamente Dios te ha dado a ti. Ten cuidado con esas cosas. La semana pasada, al final, cuando hablábamos de de no probar es para la carne, ¿recuerdas? Te di un ejemplo personal que yo viví acerca de la música. Si estuviste la semana pasada, ¿recuerdas? Decía, yo en un principio dejé de escuchar música pagana, música secular. ¿Por qué? Porque había algo en mi corazón que me incitaba a ir a mi vida pasada y tuve que dejarla. Pasó un tiempo y no escuchaba música secular, solo música cristiana. El día de hoy escucho música secular y no tengo ese problema ya. ¿Por qué? Porque Dios ya puso convicción en mi corazón. Eso ya no me mueve a mí. Obviamente no escucho toda la música secular, ya empiezo a identificar qué música nada que ver y qué música, ¿no? ¿Me explico? Y son convicciones que todos tenemos y no puedo obligarles yo a hacer eso. Tenemos que tener cuidado de eso. Recuerdo otro ejemplo, déjame platicarte. Cuando empecé a congregarme, sinceramente no sé si ya había recibido a Cristo. Yo creía en Él, pero no era mi Señor aún, ¿no? ¿Me explico? No ya había llegado a ese punto. Pero una persona una vez me dijo, yo desde niño siempre creí en Jesús, ¿no? Mi familia, aún siendo católica, pues lo que entendía me lo enseñaba, ¿no? Y el Evangelio, esa parte lo entendía, Él murió por mis pecados. Y de niño me regalaron, y de que recuerdo siempre he tenido, bueno, siempre tuve más bien, un crucifijo. ¿Sabes lo que es un crucifijo? Es una cruz donde está Cristo, ¿no? Una imagen o pues una muñequito de Jesús clavado en la cruz, ¿no? Ese es el crucifijo. Muy diferente a la cruz es solamente la cruz. Pero yo tenía un crucifijo y para mí era especial, para mí lo tenía en mi cuarto, desde niño lo tenía ahí arriba de mi cama y para mí pues era la imagen de Dios para mí, ¿no? Y yo cuando de niño recuerdo que oraba, ¿no? Y rezaba y era viéndolo a Él, ¿no? Inclinado hacia Él, para mí esa era la imagen. Y cuando empecé a congregarme, ¿no? Alguien entró a mi cuarto y lo vio y me dijo, oye, eso está mal, ¿no? O sea, eso no debe estar ahí. Y no supo hacerlo. Y yo me sentí así menospreciado y juzgado. Yo me sentí de las dos formas, ¿no? Yo dije, me sentí lastimado. O sea, pero esas son cosas que, o sea, para mí eso es mi imagen, ¿no? Es Dios, ¿no? Sinceramente no lo quité, ¿no? Pero más adelante, con el tiempo y entendiendo lo que significaba eso, entendiendo que de repente entendí, es cierto, Jesús ya no está en esa cruz, Jesús está en su trono gobernando y quiere gobernar mi vida. Esa imagen es incorrecta, sí es la victoria de Jesús, pero ya no está ahí, su victoria está en el trono, ¿me explicó? Fue en la cruz, fue en un momento, pero Él está gobernando. Y cuando entendí eso, quité esa imagen, lo hice a un lado, pero fue una convicción que Dios puso en mi corazón. ¿Sí me explicó? O sea, es algo así, o sea, son cosas, yo estoy hablando de cosas que yo viví y las cuales fui entendiendo y Dios fue poniendo convicciones en mi corazón. En el momento de esa persona que me dijo, y sé que no lo hizo con una mala intención, pero sí me sentí así y lastimado. Y tenemos que cuidarnos de eso. O sea, esa persona nunca me explicó, es que mira, Jesús ya no está ahí, Él ya murió y resucitó. O sea, esa imagen la Iglesia Católica siempre la tiene porque, no sé por qué ellos les conviene tener a Jesús ahí y no verlo en su trono gobernando la iglesia, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Pero cuando lo entendí fue muy sencillo y nadie me obligó. ¿Sí me explico? Son esas cosas. Y como iglesia tenemos que madurar y empezar a entender estos puntos entre nosotros. Algunos son débiles en ciertas cosas, otros a lo mejor son fuertes. Pero guardémonos de estar pecando y menospreciando y juzgando a otros. Como te decía, el tratar de imponer a otros nuestras propias convicciones personales es pecado. Y sabes, dice ahí en Romanos, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno, ¿qué se refiere con eso? Que esta exhortación es para todos los miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros, seamos débiles o fuertes, cuidémonos esto. Dice el verso 6, continuamos ahí. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, la idea de esta frase, el que hace caso del día lo hace para el Señor, es que el creyente que mantiene una opinión sobre el día, pues lo hace con la finalidad simplemente de servir al Señor, ¿no? Y de mismo modo, el que no hace caso del día, no lo hace para servir al Señor. El que come para el Señor come, dice, porque da gracias a Dios. El creyente maduro en la fe come de todo, como veíamos. Y lo hace con la finalidad de honrar a Dios, simplemente. Yo, por ejemplo, en particular, yo no como sangre, ¿no? Y no lo estoy diciendo, no coman sangre, es pecado. No, yo tengo esa convicción simplemente porque no me gusta, ¿no? A mí no me gusta la moronga y esas cosas. Esa es mi convicción, pero es de otro tipo de convicción, ¿no? Pero si me gustaría, yo creo que sí la comería sin ningún problema, ¿no? Pero está hablando acerca de esto. El creyente maduro en la fe come de todo y lo hace con la finalidad de honrar a Dios. Por eso, dice el texto, da gracias a Dios. Y te voy a pedir que me acompañes rápidamente a 1 Timoteo para ver acerca de esto. En 1 Timoteo, Pablo le dice a este joven Timoteo en el capítulo 4, viene hablando de personas que van a prohibir cosas en la iglesia, lo que está diciendo. Voy a leer desde el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. No solamente serán débiles, sino ya van a llegar al punto de apostatar de la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Qué fuerte, pero fíjate lo que van a hacer. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dice el verso 4, porque, ¿cuánto dice ahí? Todo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso damos gracias a Dios, ¿no?, cuando comemos. De ahí viene, si tú nunca sabes por qué el creyente da gracias a Dios cuando comes, por esto. Dios no solamente da gracias, Dios santifica lo que estás comiendo. Entonces, con razón, me enfermo del estómago cada rato. Ora por los alimentos, dale gracias a Dios, reconócelo en eso y pídele eso, que santifique sus alimentos, ¿no? Entonces, vemos cómo este hombre que come de todo, pues da gracias a Dios. Su fe en el Señor y su conciencia le permiten comer cualquier alimento, no tiene problemas con eso. Pero dice, y el que no come, dice el verso 6, para el Señor no come. ¿Pero qué hace también? Y da gracias a Dios. O sea, por sus legumbres, por sus vegetales, también le da gracias a Dios. El creyente de fe débil no come ciertos alimentos y de igual manera lo hace para el Señor. Este hermano desea glorificar a Dios mediante esto, su abstinencia, y lo demuestra dando gracias a Dios. ¿No? ¿Sí queda claro eso? Dice el verso 7, continuamos ahí, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Te das cuenta? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, dice el verso 7. El énfasis de esta frase es que el cristiano no vive egoístamente. Ya no vives de esa manera. Lo que te decía hace un rato, tienes la libertad de vivir para otros. Antes no tienes esa libertad, solamente vivías para ti. Y todo se trataba de ti, ¿no? Para ti, por ti y de ti, ¿no? En lugar de para él, por él y de él. El día de hoy no, es al revés. Puedes vivir para Dios. Tanto el fuerte como el débil hacen lo que hacen con el fin de glorificar a Dios. Cristo es nuestro mutuo Señor. Es lo que tenemos en común. Es nuestro mutuo soberano. No solamente es Salvador, el Señor es el soberano de todos nosotros. Por lo tanto, todas las cosas que hacemos, incluso el acto de morir, debe de agradar y glorificar a nuestro Salvador y Señor. Verso 8 nos dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. ¿Te acuerdas que Pablo decía, el vivir es Cristo, el morir es ganancia? todo sea para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos, ¿no? Entonces, tanto el vivir como el morir del cristiano es para que el Señor sea honrado, simplemente. Tu vida y tu muerte es para eso. Porque el vivir o el morir no depende del creyente, sino de la voluntad soberana de Dios. Y lo sabemos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos al Señor. Eso debe ser suficiente para nosotros. Esa es la razón de por qué vivimos o morimos para el Señor. Le pertenecemos. Somos de Él y Él tiene soberanía sobre nuestra vida. Y lo que hemos hablado anteriormente, Jesucristo no solamente es el Salvador, es el Señor. Jesucristo no solo murió para salvarnos, sino para poseernos. Le pertenecemos. Jesucristo no solo murió para hacernos libres del pecado, sino para hacernos siervos suyos. ¿Me explico? A veces solamente queremos la parte que nos conviene, pero va junto. Él es el Señor. Dice el verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Ese es el fin, esa es la razón, el propósito del por qué Jesús murió, resucitó y vive. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Te das cuenta? La muerte y la resurrección de Cristo están íntimamente ligadas al propósito de su señorío. El señorío de Cristo sobre vivos y muertos depende tanto de su muerte como de su resurrección. Por eso es el Señor. Y ese es el punto del que Pablo estaba hablando. Debemos de recibirnos los unos a los otros porque el Señor es soberano para cada creyente. Y el último punto que nos da, la última razón, la cuarta razón que nos da, debemos recibirnos los unos a los otros porque solo el Señor será quien juzgue a cada creyente. Dice el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Otra razón muy clara. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esto, recordemos, eran los débiles en la fe, los que estaban juzgando. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Estos eran los fuertes en la fe, los que estaban menospreciando. Pregunta, ¿por qué? ¿Sabes? Es ridículo, y probablemente lo has visto, es ridículo ver que los hombres se atreven a hacer el papel de Dios. Y estoy hablando de los hombres, o cualquier hombre se cree Dios. Pero es más ridículo y vergonzoso ver a un creyente juzgando y menospreciando a su hermano, olvidando que el juez justo es solo Dios, tomando el papel de Dios. Nuestra única preocupación al respecto debería de ser el hecho de que nosotros vamos a ser juzgados por el Señor. En cuanto a eso, dice ahí en el verso 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí sabías eso? Todos vamos a presentarnos. Eso es lo que significa comparecer, a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Dices, ¿en serio? ¿Va a haber un juicio para mí? Sí, pero fíjate, el tribunal de Cristo es el sitio donde las obras de los creyentes serán juzgadas. Eso es lo que enseña la Biblia. Solamente van a ir los creyentes. Los no creyentes no van a estar ahí. Solamente los creyentes, los que confiaron en Cristo, los hijos de Dios, van a estar delante de Cristo ahí. Nuestro trabajo es servir al Señor, no tomar su lugar, y estar juzgando a nuestros hermanos. Dice en 2 Corintios 5, verso 10, si quieres anota esa cita. Pablo también habla de este hecho, del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Dice el texto. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, en este tiempo, sea bueno o sea malo, Dios va a juzgar nuestras obras en Cristo, en ese momento. El tribunal, la palabra tribunal es el bema, lo que se conoce como el bema de Cristo. Es una tribuna, no como un juicio, un juzgado legal, sino es como el lugar donde se entregan las medallas a los competidores en una olimpiada. si has visto el podio, ¿no? Se le conoce, donde se paran los tres y pasan y lanzan sus medallas. Ese es referente a eso, un tribunal de esa manera, una tribuna pequeña, donde cada creyente va a pasar y va a dar cuentas, y Dios le va a dar, ¿no?, las coronas. El creyente no será juzgado, pero sus obras sí. El tribunal de Cristo no es un sitio de condenación, sino de entrega de galardones, ¿ok? Pero ahí vamos a ir. Y Dios va a juzgar si estás menospreciando a tu hermano o si estás juzgando a tu hermano. O si les estás amando. ¿Sí me explico? Y por eso dice el verso 11, porque escrito está. Una vez más, Pablo utiliza la autoridad del Antiguo Testamento para apoyar su argumento. Y está citando Isaías 45:23. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios lo que estamos haciendo. Para terminar, verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Te das cuenta de eso? De manera que, dice, esta es la conclusión de Pablo en esta primera parte del capítulo. Cada uno de nosotros, el juicio, ¿no?, el tribunal de Cristo será algo individual. Cada uno tiene que responder por sí mismo. O sea, no vas a llegar a decir, ¿sabes qué? Mi hermano, él sí, para que veas, ¿no?, todo el tiempo estaba haciendo esto y esto. No, tú vas a dar cuentas de tu vida. O sea, no vas a llegar con Jesús a ver qué hizo él o qué hizo el otro. No, tú, ¿qué hiciste tú? Cada uno de nosotros dará a Dios. Dios es el juez a quien el hombre tiene que rendir cuentas en última instancia. Ahí vamos a dar cuentas. 1 Corintios 4, no vayas para allá, Pablo dice eso. ¿Sabes qué? A mí no me preocupa tanto que me juzguen los de afuera, los de adentro, ni mi conciencia. A mí me preocupa que Dios me juzgue. Él es el que me va a juzgar. Y es eso. Dice, dará cuentas a Dios de sí. Tú no vas a dar cuentas de tu hermano no va a dar cuentas de ti, ni yo voy a dar cuentas de mí. Perdón, yo voy a dar cuentas de mí. Solamente dar cuenta de mí. Entonces, es muy claro lo que estamos viendo. Tenemos que aprender a amarnos de esta manera, no juzgando, no menospreciando, sobre todo en esas cosas que son no esenciales. Tenemos que amarnos como Cristo nos ha amado. Es cierto que como veíamos, el cristiano tiene libertad para hacer lo que la Biblia no prohíbe, pero de igual manera el cristiano maduro debe ejercitar su libertad para dejar de hacer cualquier cosa que le conduzca a ofender al hermano débil. Y te voy a dar 4 puntos para poder hacer esto correctamente, rápidamente. Algunos ya los vimos: comprensión y compasión hacia el hermano débil, recibirlo de esa manera. Tú que eres fuerte, tienes el entendimiento para comprender que está viviendo. Y sobre todo tienes el amor, la compasión para poder entender que es un hermano débil. Número 2, mantener una relación clara entre cuestiones esenciales y no esenciales. Necesitas identificar esas cosas. Empezar tú. Creo que aquí hemos visto muchas de ellas. Y sabes, y los vimos, hay cosas que son esenciales, doctrina, ¿no?, mandatos, prohibiciones, y otras cosas que no son esenciales. Comida, días, como veíamos. Y cada uno tiene que aprender a discernir esas cosas. Número 3, hacer todo con el fin de glorificar a Dios. Eso te va a ayudar un buen. Hace rato te citaba 1 Corintios 8, 9 y 10, ¿recuerdas? Solamente voy a citar el capítulo 10, verso 31. ¿Cómo resume todo ese asunto en esta carta de Corintios? Pablo, en 1 Corintios 10, 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Busca eso. Busca la gloria de Dios. Y por último, 4, seguir siempre el principio del amor. Seguir siempre el principio del amor. Lo vimos capítulo anterior, capítulo 13 de Romanos, verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es más importante para Dios y por lo tanto debe ser lo más importante para cada uno de nosotros. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre, por ser fiel. Señor, por amarnos, por estar con nosotros, el simple hecho de que tú nos recibes, así como venimos y así como estamos, Señor, debe de hacer algo en nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque nos has mostrado tu gran amor y no solo eso, nos lo has dado para que podamos ejercerlo y amar a otros, Señor, como tú nos has amado. Señor, tú sabes, porque está escrito y tú conoces nuestros corazones, tú sabes qué sencillo y qué fácil y qué sutil es para nosotros caer en esas cosas, Señor. Empezar a juzgar a nuestros hermanos. Empezar a menospreciar a nuestros hermanos. Nuestro corazón, dice tu palabra, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y nos llega a engañar de esta manera. El pensar que somos espirituales y piadosos al juzgar a otros y al menospreciarlos, cuando realmente lo que estamos mostrando es pecado. No somos maduros. Tal vez seamos más débiles que ellos. Señor, si hemos caído en una de estas cosas, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor. No nos hemos dado cuenta. Y si aún nos hemos dado cuenta y hemos sido necios, creo que el día de hoy has hablado muy claro, Señor, y no podemos seguir viviendo de esta manera. Limpia nuestro corazón, Padre. Queremos ser verdaderos hijos tuyos, que muestran amor y gracia, como tú lo hiciste cuando te hiciste hombre y moriste en esa cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo. Gracias por todas esas cosas que él escribió, que sin duda eras tú inspirándolo, Señor. Eres tu espíritu en él. Y cosas que aún el día de hoy ocurren y son tan familiares para nosotros, tristemente. Pero gracias porque has dejado instrucciones acerca de estas cosas, Señor. Y le doy, pudimos verlas. Gracias por ser tan claro con nosotros, por habernos amado y recibirnos, Señor. Gracias te damos por esto. En el nombre de Jesús. Amén.